El iracundo periodista deportivo Néstor Cerrato es herido de bala. Ante la inoperancia policial, Cerrato decide emprender la investigación por su cuenta. Pero la lista de enemigos que se la tienen jurada es larga. El Chiqui Rivarola, un jugador que vio truncado su pase a Italia por deschave del periodista. Los hermanos Kibali, oscuros contratistas de divisiones juveniles. Emerson Fernández, dirigente del AUF. Cualquiera de ellos pudo contratar a alguien para matarlo. Llegar a identificar a los responsables es factible, pero lograr que se haga justicia cuando hay muchos intereses mezclados es otra cosa. Esto es Matufia, el último libro de Rodolfo Santulo, que le mereció el primer premio de narrativa del MEC el año pasado, y este año fue publicado en la colección de Cosecha Roja de Estuario Editorial. ¿O editorial es? ¿Está bien? ¿O editor?
¿Editora?
De Estuario Editorial. Buenas tardes, Rodolfo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, estábamos comentando, ¿no?, que antes inclusive de que estuvieras al aire, de que este libro dice que está inspirado en hechos reales. Y uno el hecho real en el que está inspirado es aquel episodio en el cual el periodista deportivo Ricardo Gavito fue baleado en el año 2003. Y bueno, inició una denuncia penal al respecto, que no sé en qué terminó, la verdad. Ese episodio ya han pasado 11 años y vos lo declarás como el episodio que inspiró un poco meterte en el mundo, en la matufia del mundo deportivo y del fútbol, ¿no?, particularmente. ¿Qué recuerdos tenés vos de aquel episodio?
Casi que ninguno. En realidad yo llego a esta historia por invitación de Federico Beiroj, el director de La Vida Útil y Acné, que quería que su próxima película fuera un policial. Y como había leído Sobres Papel Manila, una novela mía, tenía ganas de, aunque yo hasta en ese momento, y tampoco es que me haya prodigado mucho, no tengo ninguna experiencia en cine, quería que yo escribiera el guión. Él tenía la idea de hacer algo al respecto del atentado a Gavito en el 2003. Entonces, yo básicamente ahí entré a internet y miré lo que encontré al respecto, y luego tuve una larga entrevista con Gavito, donde me contó bastantes detalles, y además me dio en dos carpetas bibloratos grandes todo el seguimiento que la prensa había hecho posteriormente al ataque. Con eso es que yo empecé a preparar lo que primero fue un tratamiento para cine, y luego, como es el mundo del cine, Beiroj se puso a hacer otra cosa, quedó, fue quedando. Y a mí me daba pena, porque la verdad me gustaba mucho la historia y me gustaba mucho el giro que yo le había dado a la historia. Y no quería que quedara en nada. Entonces, básicamente, le pedí permiso a Gavito de hacerlo novela. Me dijo que no tenía problema. Le avisé a Beiroj, que al fin y al cabo había sido una idea de él. Me dijo, vamos arriba, siempre después se podrá hacer la película, llegado el caso. Y es que terminó saliendo la novela. Pero ya te digo, del 2003, yo creo que sí, que recuerdo vagamente de que había recibido un disparo un periodista deportivo, pero muy vago el recuerdo que yo tengo, digamos, contemporáneo.
¿Y en qué quedó el caso, Gavito?
Bueno, si yo digo quiénes fueron los arrestados y procesados, estoy deschavando un poco la novela, porque claro, yo sigo lo que ocurrió. Pero sí hubo procesados a los que se terminó acusando por el delito de agresión, no de intento de homicidio, y es con muchísimo menor pena y condena.
Pero que se encontró la persona que le efectuó el disparo.
Se encontró a la persona que efectuó el disparo, y se encontró, más importante, a los que le ordenaron a esa persona que efectuara el disparo.
Bien. Digamos que ese es el esqueleto para que vos plantees una ficción, pero entonces tu materia de trabajo son historias reales. Sí. Y vos decías, bueno, yo le encontré otro giro, ¿no? Porque uno piensa, bueno, sobre todo lo que te relató esa larga entrevista con Gavito, bastaba llevar eso al papel, digo bastaba, sino que es un laburo igual muy importante, pero cambiarle los nombres, ¿no? Y decir, bueno, a fulanito le llamamos tal, a este lo otro, y de última es una historia real con nombres cambiados. Ahora, ahí viene la parte en la cual vos, viene tu aporte, tu giro, ¿no? ¿Cuál es ese giro?
Bueno, en realidad, más allá de asegurarse que nadie te demande cambiando los nombres, también a mí me daba la libertad de poder inventar. Por ejemplo, yo en la novela divido la atención tanto en lo que le ocurre al periodista como lo que le ocurre al sicario. Y de eso no tengo idea. Claro. O sea, si bien la investigación policial real tenía pautas por dónde había ido el sicario luego de que se lo identificó y demás, yo no sé cómo es el tipo. Entonces tenía que inventar a un personaje por completo, y también el periodista es inventado, porque si podés decir se inspira en Gavito, en realidad se inspira en un montón de periodistas, claro, deportivos, de esos muy sanguíneos que vemos en la tele. No es Ricardo Gavito. Néstor Cerrato
es como un Frankenstein de periodista deportivo, ¿no? Tiene un poquito de cada uno.
Sí, pero además para mí era muy interesante la idea de generar un héroe, porque en definitiva es lo que es, pero que fuera muy creíble y realista. Entonces es un tipo que no es particularmente simpático, Cerrato, no Gavito.
Sí, Cerrato.
Y yo quería, bueno, ¿cómo? Es un desafío literario ese, proponerte un protagonista que sea identificable con el lector, pero que al mismo tiempo el lector cada dos por tres diga, pues, hincha pelota este tipo. Entonces, a partir de ahí, de eso, y hacerlo inverso con el sicario, un tipo que es capaz de pegarle un tiro a alguien, pero que yo quiero que te termine simpatizando, es que es creación literaria. O sea, no son las personas reales, ni es una traslación al mejor estilo crónica, que esa cuestión que ahora periodísticamente se está haciendo mucho, que va un periodista a la Feria de Tristán Narvaja, pasa cuatro domingos y termina siendo como una crónica novelada. No es eso, Matufia. De hecho, si le puedo encontrar algún antecedente literario, y que quede claro que estoy lejísimos de quererme comparar, esa Sangre Fría de Truman Capote.
Porque elegís calles reales, elegís bares reales, o sea, esa parte la llevas a la realidad, por más que vos inventes las situaciones, ¿no? ¿Por qué elegir eso? ¿Por qué no crear, por ejemplo, también los nombres de las calles o los nombres de los bares? ¿Por qué hacerlo tan, tan explícito esa parte?
Porque me parece que la historia en sí funciona muy bien para Uruguay y quizás para Argentina o algún otro punto de Sudamérica. Pero es muy vernácula, o sea, yo creo que vos la lees y entendés mucho los códigos y los límites de donde se mueve porque la reconocés. Me pasó en otra entrevista que estaba con Luis Fernando Iglesias, que es un escritor muy especializado en fútbol, que a medida que hablábamos, claro, él se acuerda del caso real y todo, y yo quería también generar ese empaste con el que se acuerda. También me parece que la realidad de lo que podría ser la mafia del fútbol uruguayo es solo comprensible dentro del fútbol uruguayo, porque tampoco es una mafia orquestada y que se llena de millones nadie. Es como más del pequeño arreglo, del favor, del acto por conveniencia, sin tener muy seguro que el otro te lo vaya a recompensar, pero mejor quedó bien. Y esos son códigos muy de lo que yo veo en Uruguay, en el fútbol uruguayo. Por tanto, no servía si no lo ambientaba claramente en Uruguay. Como tampoco servía no acreditar que la historia original había sido lo que le había pasado a Gavito, por una cuestión de honestidad incluso.
De ahí eso de Matufia, ¿no? Esa,
la propia palabra, el propio título.
Claro, es esa mafia de poca monta, desprolija, pero con su universo, con su lenguaje, con sus códigos y con sus irregularidades.
Y ¿no? su impunidad, ¿no?
Porque también, claro, también su impunidad.
Sí. Claro, sí, es que en definitiva es un poco lo que termina pasando, que la impunidad surge no tanto por una corrupción del ambiente, sino por una desidia del ambiente, que no sé si no es incluso peor, que se desinteresa de lo que pasa y total, es tan pequeño, tan nimio, salvo probablemente por el tipo que le pegan un tiro, ¿no? Para el resto es como va y termina pasando, termina siendo olvidado poco después y demás, o sea, digo, 10 años después no nos acordamos mucho qué pasó en su momento, si hubo detenidos, si no, y eso yo creo que es parte del mismo proceso de esa Matufia, ¿no? Que funciona más por desidia que por andar pagando a los medios de prensa para que no lo comenten.
Gavito te puso a disposición su propia investigación del caso, ¿no? Y aparte, bueno, tuviste una entrevista con él. ¿Hubo momentos que pensaste, no puede ser, esto es demasiado, este tipo me está inventando, este tipo está viendo una conspiración donde no la hay?
En realidad no, porque lo que él me suministró como investigación fueron los recortes de prensa de como 8 diarios distintos. Ajá. El País, La República, incluso El Bocón, que es de los más divertidos de leer. Y vos ibas viendo que lo que era disparatado eran las propias declaraciones de los involucrados. Yo te decía fuera del aire, cuando vos leas la novela y digas, no, esto es un invento, este tipo, esto no puede haber sido real, ahí es donde yo te aseguro que es lo más real. Que yo inventé sobre todo la estructura, inventé los personajes, pero hay un montón de sucesos específicos que parece que me estoy yendo a la mierda y que en realidad son la realidad contada por boca de sus propios protagonistas.
Pero, por ejemplo, el Ministerio del Interior mirando para el otro lado.
No. Ahí sí lo que hubo fue, una vez más, cierta desidia, que la investigación iba marchando pero muy lenta. De hecho, incluso termina en la realidad, ¿no? Termina incentivándose cuando se le pone una unidad especial a raíz de las exigencias de Gabito, que además eran exigencias donde el tipo llegaba y decía, pero yo averigüé esto otro, ¿y ustedes dónde están? Y ahí fue que le terminan poniendo una brigada especial, que es lo que yo lo menciono incluso en la novela, aunque le doy menos importancia a la brigada de lo que tuvo en la realidad. Pero sí, no sé, o sea, no me consta de que el ministro del Interior en el año 2003 tuviera una reunión con el periodista y medio que dijera, déjese de romper los cocos. Claro que no, eso es ficción, completamente. También es una ficción que no me cuesta nada imaginarla, lo cual, o capaz que yo soy muy cínico, o la realidad es así.
La historia empieza con un hecho que sucede dentro de una cancha de fútbol, en un partido de divisiones juveniles, donde un juez es agredido por un jugador
de inferiores.
No, por un jugador de inferiores, Alonso, le pega una piña en el medio de la nariz, en el medio de la trompa. Y la arruina, ¿no? Lo deja inconsciente, sangrando. Después él aparece con toda la cara amoratada, que está muy bien descrito eso en el libro. Y este juez se reúne, ahí es cuando aparece por primera vez el protagonista, o uno de los protagonistas, que es el periodista deportivo Ernesto Cerrato, para decirle que le había pasado tal cosa, que él había presentado una denuncia por esta agresión. Y que sin embargo la denuncia había sido borrada de los registros de la AUF, y que aparte había recibido un llamado telefónico en el cual se lo había amenazado para que dejara esto de lado. Inclusive después habla de otro llamado, una persona que él conoce y la nombra, que fue un llamado muy raro, que le generó cierta suspicacia. Este episodio también es real, es decir, existió esta trompada.
La agresión del jugador de inferiores a un juez, que motiva una de las puntas, digamos, de la novela, es real.
Es real.
No me consta que la piña haya sido en la nariz, pero sí la agresión.
Sí, fue una agresión.
Y también es real, no sé si exactamente lo que es real es la desaparición de la denuncia posterior. Sí es real que se lo trata de ocultar y se trata de que no pase nada al respecto, por los mismos motivos que yo desarrollo en la novela.
Claro.
Que el jugador que agrede está representado por dirigentes importantes.
Exacto.
Eso es real, eso sí. Es real. No recuerdo el nombre del jugador que participa de la agresión, pero es real.
Ese fue un poco también lo que le pasó a Gabito también. Arrancó por ahí su desde ahí llega después hasta sus denuncias más importantes sobre los contratistas.
No es todo tan claro o armado. De hecho, en la entrevista que yo tengo con Gabito, él me va contando de que está involucrado en un montón de distintas investigaciones que lo van llevando a situaciones posibles donde alguien quiera pegarle un tiro. Una es esa, que investiga la denuncia esa que se borra. Otra es una denuncia de paternidad que pone en tela de juicio y termina arruinándole el pase a un jugador. Otra es que estaba denunciando en su momento a Eugenio Figueredo como presidente de la AUF. Todas esas cosas, él está como en pleno pluriempleo, haciéndolo todo al mismo tiempo, y en ese interín es que a él le pegan el tiro. Cuando él me lo contó no estaba tan armado. Yo lo que lo hago es estructurarlo. Uh-huh. Y bueno, y agregarle detalles y obviamente inventar. Porque la verdad, o sea, yo no es que tengo exactamente sabido qué pasó, cuándo, cómo. Yo lo voy desarrollando como se me ocurre. No es, por eso mismo quería que quedara claro que si bien se inspira en hechos reales, es una ficción.
Exacto.
O sea, quien busque en esto la traslación histórica y exacta de lo que ocurrió, no. Le alcanzaría entrar a internet y mirar en prensa lo que pasó, y más o menos va a poder orquestarse lo que pasó realmente y cuándo se detuvo, a quién se detuvo.
Está todo ahí.
Sí,
y,
sí, sí,
sí. Y no, volviendo al arranque del proyecto, ¿no? Que originalmente iba a ser un guión para cine, ¿no? Y ahí me hiciste acordar que cómo rinde el género policial para el cine en Uruguay, por lo menos, pero segura, y casos reales, que seguramente para el cine mundial, ¿no? Me acuerdo de Pepita la Pistolera, de Matar a Todos, de Caso Berríos, y de El Viñedo, también, ¿no? O sea que este va a ser la cuarta película.
Ojalá.
Y capaz que me estoy comiendo alguna otra, ¿no?
Sí, bueno, Reus, no sé si exactamente
Reus
está inspirada en hechos reales, pero sí por lo menos tiene un escenario, como yo me crié ahí además, entonces lo reconozco, el de los tumanes en el barrio, que era real a fines de los 80, a principios de los 90. No sé, me parece que también, como recién hablábamos de que no es una mafia, sino una matufia, también eso va de la mano de la inversión económica que tenés que hacer en la película. no es necesario que hagas un policial con persecuciones de autos y tiroteos, porque en nuestro contexto el policial es mucho más costumbrista, ya en la realidad, digamos. No por eso menos terrible, que también tenemos asesinatos por doquier y robos y secuestros y violaciones y un montón de cosas espantosas. Pero me parece que nuestra ficción, al poderse asemejar a lo que pasa en nuestra realidad, también está más al alcance de las posibilidades económicas.
Uh-huh. ¿Te viene bien justo el fútbol, ¿no? Donde hay personajes de los bajos fondos, personajes que ascienden socialmente, ¿no? Ascienden socialmente un poco como para poder después tener un contraste interesante de haberse criado en el barrio, a veces en situación más vulnerable, pero a la vez haber hecho un dinero y ahora posicionarse como de otra manera, poder darse ciertos lujos. Es decir, todo un entorno que se va adecuando también a lo que son los entornos, digo, entornos que son parecidos de alguna manera con los clásicos de la novela negra, ¿no? Con Sam Spade, con Philip Marlowe, esa gente que anda en la sombra, que son detectives a veces de poca monta y que tienen que solucionar casos de personas que no son las más encumbradas de la sociedad, pero son alguien que ha hecho dinero y le han robado algunas joyas o alguna cosa así, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es como, si te pones a imaginar novela policial o novela negra desde las coordenadas latinoamericanas, yo creo que es uno de los escenarios más posibles, ¿no? Donde lo que vos mismo decís, la ascensión social, el enriquecimiento, gracias, se supone que yo escribo.
Veloz, para escribí, sí.
Ya no hablo. Y el enriquecimiento veloz es donde se pueden dar los códigos para desarrollar ficciones policiales que dentro de nuestras coordenadas son muy verosímiles, ¿no? Para mí me parece que una de las mayores virtudes que tiene el propio género es el de la denuncia social o el de decir sin tapujos lo que está pasando a tu alrededor. Todos los policiales de la década del 20 de los Estados Unidos ya hablaban eso. La depresión del 29, el tráfico de alcohol. Me parece que si nos ponemos los posibles escritores policiales, a imaginar esa misma cuestión de, no sé si la palabra es denuncia, reflejo social, estos son nuestros códigos. Nuestros códigos, o sea, ¿cómo haces un policial en Uruguay donde más acá o más allá no termine teniendo cierto peso el fútbol?
Claro. Me olvidé en la puta vida.
También.
¿No?
Donde tenías trata de blancas, por ejemplo, como posible reflejo social. En un momento, además, en los 90, donde la trata de blancas era furor en la prensa y se hablaba de todo lo que pasaba todo el tiempo.
En Italia, que tuvo nexos con el fútbol también.
Exacto. Por eso, el fútbol me parece que termina viniendo por sí solo, o sea, casi como que terminas haciendo que alguno de los protagonistas tome mate. Es parte integral de lo vernáculo, no podés evitarlo. Y sí, yo creo que ayer en otra entrevista se acordaban de cuando le habían disparado al auto de Sánchez Padilla, unos años antes de este atentado a Gavito.
Es verdad.
O sea, yo creo que si vos te pones a mover te pones a investigar, y podrías hacer varias novelas policiales relacionando lo que ocurrió dentro del fútbol, porque es como de las actividades más importantes de lo que pasa en la sociedad uruguaya. ¿Qué podría pasar algo en Carnaval? Y ya hay una novela, la de Camarota.
Falta la de la Operación Cancerbero de Edward Sharp, ¿no? Que participó en la compra de cocaína. También puso plata para
el
cargamento.
Pero, ¿no? Pero relacionado siempre con el fútbol, por eso.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí.
O sea, que lo otro que podrías hacer es irte unos años más atrás y relacionarlo con la dictadura. Claro. Pero dentro de nuestros códigos para narrarlo, cuando vos te proponés un policial, ya te digo, dentro de la idea de reflejo social, y el fútbol tiene un peso inevitable.
Uh-huh. Claro, sí. Pero sin embargo,
y alimenta nuestras mayores conspiraciones y paranoia, ¿no?
Pero además,
mucho más cosa que no hace la política, ¿no?
Mucho
que
más el fútbol que el ambiente político.
Claro. Cuando en otros países es la política, ¿no? El centro de las conspiraciones.
Bueno, pero yo qué sé, yo soy muy poco bicho político y muy futbolero. Entonces, una de las cosas que yo me saqué las ganas de hacer en este libro era narrar una secuencia de un partido. Yo siempre lo había querido hacer, literariamente. De años de leer a Fontana Rosa y a Osvaldo Soriano, yo lo que quería era... Está bien, me terminé sacando las ganas con un partido de inferiores y encima termina en piñata de adolescente. Pero yo era una de las cosas que quería hacer por futbolero. Yo siempre quise aquello de el puntero pica y busca el centro y se hace con el útil. Me acuerdo que un amigo que la leyó, que no es nada futbolero, me dice, el útil. Y le digo, vos por qué no escuchás
el útil. El útil, claro, el esférico, el útil.
Exacto, bueno, esas cosas también porque soy muy futbolero, tenía ganas de hacerlas y la novela me lo permitía.
Y se nota en todo el lenguaje futbolero que hay, se nota que hay lectura de los grandes maestros, ¿no? Como vos recién nombraste, Fontana Rosa, ¿no? Que le gusta a veces describir jugadores o inclusive hechos en la cancha de una manera muy contundentemente poética, ¿no? Porque es a veces una frase muy concreta que está tan inserta en el universo futbolero, pero ellos lo dicen con tanta gracia que uno no hace más que reconocerlo y admirarse, ¿no? De qué bien describen ese escenario que uno conoce tanto por estar metido ahí desde chiquito.
Bueno, inclusive la mención tanto a Fontana Rosa como a Soriano, que también podría incluir a Juan Sasturain en esta misma volada, también yo creo que se termina reflejando en el tono de toda la novela.
Claro.
Porque hasta ahora da la impresión de como que yo hice una crónica súper seria del asunto y estaría bueno capaz que avisar que no.
Que no.
Que sí, no, sí, sí. Que el tono general de esto es una sátira o casi, exacto, te diría que es un sainete de esos de un vodevil de puertas que se abren y se cierran y personajes que pasan de un lado para el otro y de repente pasa vestido de mujer y dice, ¿y este qué pasó? Un poco el tono es ese. Sobre todo porque fue el único tono que encontré para contar lo que pasó en la realidad.
Claro.
Porque es como te digo, vos ibas mirando lo que había ocurrido y las declaraciones que iban pasando y la propia simpleza de la investigación, y si te lo tomabas en serio, era muy poco verosímil.
Claro.
Aunque es completamente cierto, es completamente cierto, pero era muy poco verosímil y no había ficción que lo sostuviera si yo no me lo tomaba un poco para la chacota.
Lógico, lógico. Bueno, tenemos un libro para sortear.
Sí, tengo la pregunta para hacer a la gente que se quiere hacer el libro.
Bueno.
El apellido de los hermanos procesados en el caso Gavito. Muchos se lo van a acordar, ¿no?
El Real, dice usted.
El Real.
El Real.
El Real. El Real. El apellido, muchos lo van a recordar, si no lo van a googlear y van a mandar mensaje al 8810. Y entre los que escriban correctamente, sorteamos el Matufia, que es ganador del primer premio de narrativa del MEC. Gavito labura en el MEC.
Sí,
digo,
yo descubrí,
si queremos conspiraciones,
Matufia,
¿no?
Yo descubrí después que trabajaba en el MEC. Sí. Igual,
no he jurado.
En mi defensa debo decir que se presenta con seudónimo.
Bien, perfecto.
¿No? Pero por lo menos puedo
Pero
decir
le pasas
eso.
El aviso, mira que yo soy Harry Potter.
Claro. ¿Qué seudónimo piensa usted que yo uso hoy?
Matufia. Potter. Bueno, Rolfo, gracias por arrimarte. Ya hay gente que le pegó.
88-10. Mandan el mensaje.
Sí.
¿Cómo me había olvidado ese apellido?
Te habías olvidado el apellido,
sí,
¿no?
Sí. ¿Eh?
Ya enseguida, a mí me costó acordarme el apellido.
¿Te acordaste?
Me acordé después, me acordé. Claro. Me vino Decía la cabeza, la cara, ¿no? ¿No?
Yo las caras.
Como algunos exabruptos y todo.
Sí, me recuerdo sus exabruptos. Sí. Siempre vinculado a las juveniles celestes.
Ah, ahí está, ya está, otra pista más.
Sí,
y
sí.
Que hablar.
Sí, sí.
8810 mandan el apellido de los hermanos, autores intelectuales. Uno de ellos, por lo menos, intelectual de. En verdad, los dos, me dice Rodolfo. Y se llevan el Matufia de La Cosecha Roja de Estuario, que está sacando tremendos títulos. Un mensaje más, dice: hola gente, llamen a Pedro Peña, que trabaja con la misma editorial que el entrevistado, del cual se está por comenzar una película basada en uno de sus tantos libros. Además sé que los escucha cuando puede, Mauricio de la República de San José.
El libro que está adaptando se llama La Noche que no se termina, o La Noche que no termina, que es una novela que Pedro publicó en Perú. Uh-huh. Y se está filmando en estos días.
¿Director uruguayo?
Se está filmando acá, por lo menos, así que supongo que sí.
Ahí está.
Creo que se está filmando incluso en San José, que es de donde Pedro es originario.
Bien. ¿Alguien pregunta de qué cuadro sos?
De Miramar Misiones.
Bien. Y otro que dice: decirle a Santulo que nos falló para el fútbol 5 de mañana, que lo vamos a mandar para un tiro.
Ese es uno de mis colegas de todos los miércoles.
¿Con cuánto aviso? Porque ahí podemos jugar.
Desde el miércoles la semana pasada saben que no puedo ir este
miércoles. Está.
No. Y hay una lista de 35 tipos anotados
bueno.
Que bien podrían aparecer.
Entonces más un saludo que una reprimenda.
Espero, sí. Por lo menos que no termine concretando la parte de la amenaza y dentro de 10 años alguien escriba una novela de cuando a mí me
pongan un tiro. No, porque todos sabemos que a un fútbol 5 hay que avisar con mucho tiempo.
No se falta nunca en el día, salvo que te mueras.
Exacto. Bien dicho.
Gracias, Rodolfo.
Muchas gracias a ustedes.